El Señor le bendiga, hermanos. Vamos a tratar con la ayuda de Dios lo que se está dando en el mundo y lo que se está dando en la iglesia. Busquemos en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 1 y 6. Amén. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén y amén. Estamos en los últimos días del año y, como hablábamos hace 8 días, creo, estábamos recordando los eventos que se están dando en la iglesia. Creo que en todas partes, cuando hay vacaciones, pues se aprovecha para dar instrucción sobre la palabra a los niños. Y es muy interesante ver cómo llegan los niños a estudiar la palabra de las 8 a las 12 del día. Y vuelven a su casa. Y al terminarse el último día de la semana, que es el día viernes, hacen una fiesta y les dan diploma y les toman fotografías. Y es grato ver que los chicos salen contentos y muestran su foto. Pero el día viernes, no, el día sábado fuimos invitados por los organizadores del evento educativo para los niños que estaban entre 10 y 11 años. Imagínense ustedes, chicos de hasta 11 años, el de 12 ya no tenía derecho a ir. ¿Y sabe usted cuántos se reunieron en ese hermoso día? Hubo maestros, más o menos 50 maestros. Y cada maestro tenía aproximadamente 80 niños. 80 niños por 5 sumaría 400 infantes. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Y estuvimos ahí contentos con ellos. Estuvimos hasta las 5 de la tarde, tal vez. Y se terminó la fiesta. Y allá hay un rótulo que dice que la otra semana va a haber un curso para prejuveniles. O sea, muchachos de 12 años hasta, no sé la edad, pero se van a reunir para estudiar la palabra de Dios. Y la otra semana se van a reunir los jóvenes para recibir la sana doctrina. Qué bonito, ¿verdad? Lo lamentable es que solamente es un par de horas. ¿Y qué puede uno asimilar en un par de horas? ¿Qué es mejor, atender a 80 o atender a 8? Si usted ya ha tenido docencia, pues es mejor atender a uno que a ocho también. Entonces, es sacrificado. Por aquí andan algunos maestros que están un poquito cansados de la actividad que hubo que realizarse. Pero eso se hace por necesidad y por amor. Necesidad, porque si usted está consciente de lo que está pasando en la iglesia, usted se va a dar cuenta que los niños no necesitan un cursito de 4 horas. De acuerdo a la palabra, si usted entendió la palabra que nos da Oseas, habla primero del mundo, ¿verdad? Pero después habla del pueblo de Israel. Y dice que el pueblo cayó porque le faltó conocimiento. Y eso fue escrito antes de que viniera el Señor Jesucristo. ¿Cómo estará la situación después de 2000 años de que el Señor Jesucristo estuvo? Si la palabra de Dios nos dice que en el tiempo del fin, el amor de la congregación va para abajo, la fe va para abajo y la ciencia va para arriba. ¿Cómo mira usted eso? ¿Ya se detuvo a pensar algún día en eso? ¿Cuál es su experiencia? Me imagino que usted estudió la primaria, ¿no? Y algunos se fueron a la secundaria. Y otros quizá a la universidad. Y otros siguen estudiando. ¿Y qué pasa cuando uno... Hay un pasaje de la Biblia que dice, cuidado con la falsamente llamada ciencia, la cual dice, por enamorarse de ella, se apartaron de la fe. ¿Cuál es su condición, mi querido amigo? ¿Usted tiene fe? Me imagino que ya se contestó. La fe viene por oír la palabra. Pero ¿qué es lo que oye usted de enero a diciembre? Ciencias naturales, ciencias biológicas, ciencias sociales. Y es cierto, y la gente está deslumbrada por los resultados de la ciencia, pero los efectos de la ciencia también ya los están recibiendo. Nosotros, leyendo la Biblia, ya sabemos, porque desde Génesis capítulo 3, Dios permitió que apareciera el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también estaba el árbol de la vida. Y la compañera de Adán se le escapó porque quería darse un su viajecito para ver cómo estaban las flores y cómo estaban las aves. Y Adán, por otro lado, y perdieron la comunión entre ellos y la comunión con Dios. Y por esa disociación apareció alguien. ¿Quién fue el que apareció? El diablo. Como una serpiente, dice que era el animal más bello en ese entonces. Y le mete plática a Eva. Y le hace ver que de ese árbol que Dios dice que no se coma, es porque si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dicen mis queridos profesionales? ¿Cómo se sienten ustedes ya cuando tienen su título? Pues se creen como Dios, ¿no? Le digo porque yo estuve estudiando. Y cuando uno está estudiando cada día, y no hacen fiesta cuando usted se gradúa. Y usted hace fiesta y ella hace propaganda, manda tarjetas. ¿Para qué? Para que lleguen los clientes. Y usted da el servicio de gratis. No, hombre, usted trabaja por amor al dinero. Parece que hubo una transmisión de los estados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hubo o no hubo? Yo oí algo. ¿Y qué estaban haciendo esos hermanos ahí? Ya van a casi van a cumplir un mes. ¿Y cuánto cree usted que de plata van a traer a ellos? Nada. Van a venir cansados, agotados, pero felices, porque están haciendo la obra de Dios. Porque la obra de Dios no es para satisfacer nuestra carne, es para satisfacer el alma y para agradar a aquel que nos dio vida, vida nueva y vida en abundancia, más la vida eterna. Qué cosa más linda, ¿no? Así es que la reflexión va en ese sentido. Si usted solamente viene los domingos especialmente, porque los miércoles baja la concentración. Claro que vienen los pastores, pero ellos vienen de lejos. Y vienen porque quieren oír la palabra, quieren atender. Había más de 15 comunidades escuchando la palabra el día sábado. Y ahí había gente de todas partes que dejó su casa y que pagó y que se desveló porque quería oír la palabra. Pero eso es cuando uno va entendiendo que no debemos de darle la importancia que le damos cuando uno no conoce a Dios a las cosas intelectuales, llamémosle así. Las cosas intelectuales sirven para hacer plata, para gozar, pero ellos tienen que hacer plata y gozar porque no tienen paz, porque no tienen gozo, porque no tienen esperanza, ni mucho menos confianza de llegar a la presencia de Dios. No, no sé si le parece, pero es la verdad. Entonces yo les hablaba a las hermanas. Yo creo que ya van a pedir que ya no les vuelva a hablar porque siempre les hablo de lo mismo. Estudien la palabra, enseñen la palabra, reciban la palabra, vivan la palabra, para que no haya necesidad de juntar a 800 muchachos y cuando usted puede enseñarle a dos en su casa, pero no lo hace. Y eso es injusto. Porque si usted está en el camino, usted está agradecido porque usted estaba en el mundo como yo estaba en el mundo. Pero Dios nos vio con misericordia, nos llamó, nos cambió y ahora estamos acá. Y estamos aconsejando que lo que Dios está haciendo está escrito. Y lo más interesante es que si usted está en Dios y Dios en usted, oiga bien, hay que entender eso. Dios está en nosotros y nosotros tenemos que estar en Él. Y esa es la nueva naturaleza, porque sin Él nosotros somos carne. Y tenemos otro espíritu, aparte del espíritu del hálito de vida, el espíritu que domina el mundo. Dice, todo el mundo está bajo el maligno. Y el maligno, ¿se recuerda usted lo que hacía antes de venir a la iglesia? Antes de bautizarse, antes de recibir el Espíritu Santo. Si no ha cambiado, pídale perdón a Dios y mire, si se pone a cuentas. Porque yo oí la profecía. Dos veces dijo, yo voy a venir y les voy a pedir cuentas. ¿Y cuentas de qué? Cuentas de la palabra que estamos oyendo, de la palabra que estamos escudriñando y de la palabra que estamos entregando. Pero si usted se está atorando de palabra y no la está dando, le va a hacer daño. Póngase a comer, a comer, a comer. ¿Y qué le va a pasar? Se va a enfermar. Pero si usted come y da, Dios le va a dar para que usted siga dando. Y eso tiene que hacer. Claro que si usted quiere ir a los Estados Unidos, a Francia, a África, vaya, pero comience ahí en su casa, en su comunidad, con sus parientes, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, que vean que usted está firme, que usted está contento, que se enfermó, gracias a Dios, porque la palabra de Dios así dice. ¿O no le da usted gracias a Dios cuando se enferma? Porque la palabra de Dios así dice. Si yo amo a Dios, todo lo que a mí me pase es bueno, y bueno en gran manera. Por eso estamos felices, contentos, aunque las cosas aparentemente no son buenas, pero afuera usted ya puede estar un viejito como yo, pero por dentro está Cristo y Él me va renovando de día en día. Sí, yo lo estoy recibiendo y yo estoy haciendo su voluntad. Entonces ya no estoy solo. Él está conmigo. Y esa tiene que ser su, no solo el conocimiento, sino el entendimiento. Y esa es la instrucción, la enseñanza que usted debe de dar en su casa. Si no lo está dando, el día del fin, el Señor va a pedirnos cuentas. A los que veníamos a la iglesia, porque dice que Él separa cabritos y ovejas, y las ovejas les da ya la bienvenida: venid benditos de mi Padre. Y a los cabritos, ¿qué les dice? Tuve hambre y no me diste, tuve sed tampoco, tuve enfermo, no me visitaste. Y como no hiciste lo que yo te dije, pues hay un lugar que, si usted quiere leer en San Juan capítulo 15, dice que si usted es el árbol y no da frutos, las ramas se secan y se caen. ¿Y qué pasa con una rama que está seca? Se recoge y se va al horno de fuego. Pero si usted está dando frutos, dice que poda, ¿para qué? Para que dé más fruto. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque Dios nos da para dar, no para engordar. Entonces, Dios quiere que nosotros nos preparemos y que vayamos. Ahora, quiero buscar el libro de Filipenses. Si usted ya leyó algo sobre la historia de la iglesia de Filipos, sepa que es la iglesia fundada por el apóstol Pablo, unos 40 o 50 años después de Jesucristo. Según el apóstol Pablo, era la mejor iglesia de su época. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra. Y Pablo era un hombre que trabajaba y que no le gustaba cobrar del trabajo, sino que él se dedicaba a predicar, y para no pedir, hacía tiendas de campaña y las vendía. Pero en cierta ocasión no tuvo tiempo, y los de Filipos le mandaron una encomienda para que tuviera cómo pasar sus días. Y eso ocurrió 3 veces. ¿Qué mira usted ahí? Que ellos recibieron la palabra del apóstol Pablo, que es la palabra de Dios, y Dios les mueve su corazoncito y le manda la ayuda económica, y él la recibe. Y cuando manda la tercera vez, ya manda a Timoteo y a Epafrodito a que vaya y que les lleve no solo la gratitud, sino que la esperanza de que Él va a llegar a verlos personalmente. Entonces, en esta carta, aquí quiero leer en Filipenses capítulo 1, del 3 al 9. Vea usted el amor del apóstol Pablo. Y eso ojalá que esté ocurriendo con nosotros. Verso 3, capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Eso se llama perseverancia. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo, o sea, el día del fin. Dios nos va a pedir cuentas. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón, oiga, y en mis prisiones, prisionero, pero ahí estaba recordándose de los de Filipos, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, o sea, del regalo de la misericordia de Dios, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Oiga, el entrañable, o sea, un amor profundo, sincero. ¿Y por qué? Porque Pablo tenía ese amor. Porque Pablo recibió el Evangelio, creyó el Evangelio y Dios lo cambió. Y dice que por eso él oraba y daba la palabra. Y ahora había esa comunicación que debe de haber entre nosotros. No sé si cuántos de ustedes han estado orando por los hermanos que están en el norte. Y eso se siente. Pero cuando usted esté haciendo la obra, también nosotros vamos a estar orando por usted, como en el caso del apóstol Pablo. Así es que esto pide una oración, dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea que Dios nos va a pedir cuentas y tenemos que estar preparados. Bien, voy a hablar algo antes de la venida de Cristo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Dice en el verso 20, este es el primer discurso de Pablo, dice mucho más adelante, solo voy a leer esto, el 20 dice, del 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, esto es para el fin. Pero dice el Señor que cuando nosotros estemos en penas, en tribulaciones, en angustias, clama a mí y yo te responderé. ¿Ha tenido esa experiencia? O sea que Dios así es. Cree, todo aquel que crea, dice, pues será salvo. ¿No te he dicho que si creyereis, verás la gloria de Dios? O sea que eso está aquí, lo oye usted, y usted debe de creerlo, pero usted debe de ejecutarlo y de practicarlo en la casa. Cuando haya problemas, y que pongan... Cuando uno es niño, pues no tiene problemas. Por eso la palabra dice que nosotros debemos ser como niños para la malicia, para tener confianza, para tener esperanza y no estar como ya cuando uno es adolescente o joven, está pensando en las cosas que se ven, en las cosas terrenales, en las cosas de la carne. Pero cuando uno ya nació de nuevo, uno es espiritual y entonces piensa en las cosas que no se ven. Y Dios está aquí. Y Dios va a ir con nosotros. Y cuando tengamos alguna aflicción, le pedimos: Dios, dame fe, Dios, dame fortaleza, Dios, dame confianza, y Dios se lo va a dar, y usted va a seguir y va a caminar, y va a decir que vamos a ir de poder en poder y de gloria en gloria. Vayámonos a 2 de Pedro, capítulo 3. Todo el capítulo habla el día que el Señor vendrá, pero solo voy a leer de verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, oiga con admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, según sus promesas, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué piensa usted de esto? Le pregunto, ¿hay justicia en su bella Guatemala? En ninguna parte. Justo no hay ni aún uno, solo Dios. Por eso es que esto se va a terminar, como se terminó en la época de Noé, solo que fue con agua. ¿Cómo se terminó Sodoma y Gomorra? Porque eran afeminados, homosexuales. ¿Y qué dice usted? Hay afeminados ahora y homosexuales. A montones. ¿Por qué? Porque son carnales. Porque no temen. Porque no aman a Dios. Porque no han nacido de nuevo. Y esas son las enseñanzas que usted recibe, y esas son las enseñanzas que usted tiene que llevar. Y esa educación, esa instrucción, usted la debe de dar a sus hijos. No espere que una vez al año los hermanos tengan que preparar una mañana de enseñarles quién era José, quién era David, quién era Goliat, quién era Daniel y quién era el apóstol Pablo. Eso les enseñaron el día sábado. Eso usted se lo debe enseñar porque aquí está. Porque usted lo oye, si usted lo cree, usted también se va a satisfacer sintiendo la presencia de Dios, la paz de Dios, la seguridad de Dios, el amor de Dios. Y eso no es para que engorde, es para que dé, si es que ama. Si le cuesta, pídale perdón a Dios. Y pídale, así dígale: Señor, me arrepiento. Yo quiero cambiar. yo quiero servir. Qué cosa más linda. Ya les he contado que algunos de los que se quieren bautizar me han manifestado eso. Estoy arrepentido y con lágrimas. Yo quiero cambiar, me quiero bautizar. Y les están dando pláticas. Pero esas pláticas no tendríamos que darlas nosotros. ¿Quién las tendría que dar? ¿Usted? Si usted se arrepintió, se bautizó y ahora tiene a Cristo en su corazón. Ahora, si usted no lo tiene, no tiene nada que contar. Pero si usted lo tiene, para eso está. Son las buenas nuevas. Es lo que Dios me ha dado. Pero como nosotros estamos contentos con las vanas glorias, ¿o no es así? Diplomas, aplausos, medallas, aumento de sueldo y todas esas cosas. Yo le voy a contar para la gloria de Dios. Yo nunca pedí cuánto iba a ganar en ninguno de mis trabajos. Me decían, ¿y cuánto quiere ganar? Yo lo que quiero es trabajar. Y así pasé mis años, hasta que renuncié del último trabajo. ¿Por qué? Porque entendí la palabra. El apóstol Pablo dice que todo lo que tenía, ¿qué tenía el apóstol Pablo? Tenía conocimiento, tenía prestigio. Él estaba formado a los pies del hombre más sabio en la teología de esa época. Y el día que Gamaliel se muriera, a Pablo lo iban a poner. Pero cuando se encontró con Cristo y creyó en Cristo, dice, todas esas cosas del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día y todo lo que él tenía, dice, lo estimo por basura por el amor de Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, cuando uno no conoce a Dios, pues cualquier cosita y se queda embelesado. Pero esas cosas son efímeras, fugaces. Pero nosotros, lo que nosotros estamos esperando es tener la paz, porque Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? Qué lindo, ¿no? Ni tenga miedo. ¿Así es usted? ¿No tiene miedo? Yo le confieso, yo le tenía miedo a la muerte. Pero hoy, en Filipenses, ahí está escrito, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que si estamos bien en el camino del Señor, pues nos vamos con Él. Ahora, si estamos mal, no nos queremos ir porque ya oímos que va a haber un lugar a donde tenemos que ir, al malo, al mal lugar, al bueno, al buen lugar. Entonces, nosotros tenemos ese conocimiento y debemos de, no solo de entenderlo, sino de practicarlo. Pero no se puede, porque son cosas espirituales. Por eso me gusta toda la información que da el Señor Jesucristo. Cuando Él habla, en primer lugar nos habla acerca de que Él se va a ir y que va a mandar al Consolador, al Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. O sea, usted no va a estar dando tropezones, ¿no? Porque Dios nos va a guiar. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del mundo, de las tentaciones, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de las vanas glorias de esta vida. Qué tranquilo, ¿no? Esto es lo que Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios entendamos. Volvamos a Filipenses capítulo 3. Dice del 1. Por lo demás, hermanos, Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Me parece bonito? Interesante, maravilloso. La promesa de Dios. Y cuando dice de los perros y de los guardados de los malos obreros y de los mutiladores, está hablando de aquellos israelitas que se convirtieron, pero no entendieron que la ley, el fin de la ley es Cristo, pero el que tiene a Cristo ya no tiene la ley como la cumplía, la quería cumplir el pueblo de Israel, que no la pudo cumplir. Por eso ahora dice, el fin de la ley es Cristo, porque Cristo murió y nos ha dado a nosotros libertad, nos ha dado gozo, nos ha dado paz y nos ha dado esperanza de la vida eterna. Verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, todo lo que Pablo tenía era en la carne, cuando era Saulo, pero ahora dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Oiga, aquí está lo que les he mencionado. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Era planchado. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué lindo. El amor de Cristo. ¿Recuerde? Oseas capítulo 4 y 6. Pero quiero leerle a usted el Salmo 1. Para que vea lo que Dios hace cuando uno conoce su palabra y la vive. El Salmo 1 dice, esto lo dice David, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién le ha hablado y quién le ha enseñado? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será así su vida? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? En su ley medita de día y de noche. Y si usted medita en la ley en el día y en la noche, ¿qué sigue? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. ¡Qué lindo! O sea, no es que yo sea campeón, es que Dios está conmigo y también quiere estar con usted. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, en el día del fin, sí, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pero para nosotros va para la vida eterna. ¡Qué cosa más linda! Qué cosa más linda. Romanos 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Oiga, mi déficit es el amor. Dice, no le debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si le caigo mal, me tiene que amar. Ame a su mujercita. Ame a su marido. Ame a sus hijos. Ame a sus vecinos. Ame a sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas 5. Dice verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas que os perturba llevará la sentencia quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, y en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Le parece? ¿Lo está haciendo? Si no lo está haciendo, aquí está Dios. ¿Por qué no le dice, Señor, perdóname, no había entendido? Pero ahora sí entiendo. Quiero servirte, quiero esperarte, porque ahora entiendo que me amaste para amar a mi prójimo. Gracias porque Dios nos mueve. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.